Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Viernes, para variar, esa es la introducción que hago todos los viernes, ¿no? Estamos en el Mil Voces número 156, mi nombre es Leonardo Mattioli, del otro lado de los controles está Edgardo Mattioli. Hoy van a escuchar mi voz y la voz de quienes hayan sido entrevistados o de quienes estén en nuestro guión, nuestro gran guión que preparó Marcela Yen, ya que Lucas Silva debe estar pescando. Yo siempre presupongo, si él no está acá, en este programa, está pescando, ¿está? Así que háganse la idea que el tipo es un gran pescador y que debe pescar hoy, un día de hoy, con un día de lluvia atroz. Él debe estar ahí pescando algo, algo va a sacar. ¿Les parece si nos adentramos en este programa? Vamos adelante. Los titulares rezan así. En plena coordinación, Guatemala, petroleras mineras, hidroeléctricas y monocultivos están en la mira de comunidades indígenas. Después tenemos uno que dice así, adelante y sin miedo. La resistencia a los proyectos de generación hidroeléctrica se hace sentir en México. No reciclable. Ecologistas de Costa Rica cuestionan cambios en el gabinete de Chinchilla. Y después, la educación no se vende. Estudiantes y docentes reclaman reformas educativos estructurales en Chile, el paradigma de los neoliberales. Bueno, se les complicó, parece. Vamos a arrancar el día de hoy con un tema, ya así, después de titulares, arrancamos un tema porque todo el programa del día de hoy viene solamente un artista. Un tipo que se llama Luciano Superviel y este es el tema que eligió Davich para escuchar hoy.
Thank you.
Bueno, estábamos escuchando Forma del disco de Luciano Supervielle. Luciano Supervielle es un tecladista, un pianista, vinculado al hip hop, vinculado al jazz. Ahora este disco es muy indie. Es un disco que se grabó casi todo en vivo, pero tiene algunas cosas que se hicieron en postproducción. El tipo trabaja en Bajo Fondo, Tango Club. Bajo Fondo se llama ahora solo, ¿no? Muchas cosas vinculadas al jazz. Espero que les guste, porque realmente es un discazo. El tipo es un instrumentista, perdón la expresión, pero es un instrumentista de la puta madre. Está muy zarpado. Bueno, vamos a arrancar entonces. Nos vamos a Guate, ya arrancamos, ¿no? Está bien, pero vamos a arrancar con lo medular del programa, que son las noticias. La música también es medular, pero ¿qué caracteriza este programa? Caracteriza que es producido por Radio Mundo Real, y Radio Mundo Real te acerca noticias que quizás en otra parte no las escuchás seguido. Seguido o nunca. Bueno, vamos a arrancar con el primero, que es en Guatemala. Petroleras, mineras, hidroeléctricas y monocultivos están en la mira de comunidades indígenas. Más de 550 representantes de pueblos indígenas de Guatemala participaron esta misma semana, en un encuentro nacional, como forma de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, efectuado en el central departamento de Tonicapatán. Siempre me cuesta, en realidad es Totonicapán. Yo soy una bestia con los nombres, así que disculpen, pero es Totonicapán. En ese departamento se está desarrollando, se desarrolló esta semana esto, ¿no? Recordemos que el martes pasado, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Organización de Naciones Unidas. Ese martes fue declarado, ¿no? El tema central oficial de la celebración de este año fue diseños indígenas celebrando nuestra historia y culturas, creando nuestro propio futuro, según la información del diario boliviano Los Tiempos. En Totonicapán, siempre me cuesta, le dije, soy una bestia, en Totonicapán, los participantes ratificaron allí una convicción que se ha consolidado en los últimos años. Las concesiones, exploraciones y explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas, así como la siembra de monocultivo, son políticas gubernamentales que violan los derechos de los pueblos indígenas y expulsan a las comunidades de sus respectivos territorios. Según la declaración de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya, Mawikej, es importante que las organizaciones sociales de Guatemala unifiquen propuestas y articulen esfuerzos para frenar la valoración del gobierno y de los empresarios en saquear la madre naturaleza y el territorio. Las últimas administraciones de gobierno, según concluyeron, han optado por privilegiar las industrias extractivas transnacionales que hoy controlan lugares boscosos y los grandes caudales de ríos que recorren territorios indígenas. Contaminan con la extracción de metales, petróleo, construcción de hidroeléctricas y la expansión de la siembra de monocultivo que producen biocombustibles, agregaron en su documento. Uno de los oradores en el acto central, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, hizo una breve síntesis del proceso histórico que ha vivido este pueblo centroamericano. Si les parece, entonces vamos a escuchar lo que decía Daniel Pascual.
Primero, muchas gracias al creador y formador que nos da este día para estar acá. Y en segundo lugar, pues también nuestras disculpas por nuestros errores pasados y los que podamos cometer en este camino en búsqueda de la justicia y la igualdad. Voy a ser bastante breve, pero espero que me logre dar a entender porque es un poco complicado. Quiero comenzar diciendo que durante estos 518 años que llevan nuestros pueblos y nuestros territorios invadidos por los que le hemos denominado los cachlanes, cachlanuna, ahora son cachlan empresas, que siempre durante estos 518 años han querido someternos a nuestros pueblos. Lo importante que quiero rescatar es algo que ya se dijo, y es que no ha pasado ninguna generación que no haya vivido luchas, resistencia y de igual manera sobrevivir ante estos modelos. Hace 500 años vinieron con la espada y la cruz, intentaron someternos. Luego, lo que ya se mencionó, hace 1871 intentan e instalan el modelo capitalista en donde acaparan las tierras y nos someten para el cultivo de café, caña, cardamomo, en la Verapaces, algodón, cochinilla, etcétera. De toda esa historia venimos cuando se conforma este estado monocultural, que podríamos decir es un estado eurocentrista, en donde nos imponen también una otra cosmovisión que es esta de la visión capitalista. Luego, los 36 años de lucha o de guerra que hubo en el país, también hay que entenderlo en su contexto y en su forma de ser, que también tuvimos sufrimientos enormes, pero que también nos llevó a que se nivelara o se llevara al nivel y reconocimiento de pueblos indígenas, porque antes veníamos siendo los grupos étnicos, los aborígenes, los indígenas, etcétera, y con los acuerdos de paz adquirimos un reconocimiento, va la redundancia, de pueblos, que significa el territorio, significa nuestra cultura, nuestra cosmovisión y una serie de avances más. Pero como el tiempo es breve, quiero decirles que termina ese conflicto armado y desde 1982 es que se estructura y se planifica ese modelo que hoy estamos sufriendo. Se reúnen los estados allá en Washington y hacen una reunión y crean el consenso de Washington, en donde plantean terminar con los estados, con los gobiernos, para privatizar todos los servicios y posteriormente los recursos naturales. Es por eso que había una intención de terminar con las guerras, porque necesitaban las empresas avanzar. Y eso ha ocurrido. Porque entonces, de la firma de los acuerdos de paz en el 96 al 2005, estamos hablando de casi solo 9 años que duraron realmente los acuerdos de paz. A partir del 15 de marzo del 2005, y ahí quiero complementar las exposiciones que ya se hicieron, porque hay algunas cosas que no se han dicho hasta ahora, como son que este modelo neoliberal extractivo de los bienes naturales, su base fundamental fueron los tratados comerciales. Recuérdense, en el 2005 nos impusieron el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Eso significó que las empresas aseguran su mercado, su comercio hacia los pueblos pobres y cierran todas las fronteras de nuestros productos hacia los países de Estados Unidos y de Europa. Nos ofrecieron que eso iba a resolver la pobreza, que iba a venir más empleo porque iban a venir empresas a crear empleo. Nos dijeron que iba a bajar los precios del maíz, del frijol y de todos los productos, porque iba a venir producción extranjera producida con tecnología, con toda una serie de mentiras. Y nos dijeron que la medicina también iba a entrar barata, etcétera. Pero podríamos decir que a 6 años después de que el TLC sea aprobado, lo que nos damos cuenta es todo lo contrario. Entonces hay que agregar que en el caso nuestro del territorio maya, o el territorio que hoy se conoce como Guatemala, nos comenzaron a imponer leyes. ¿Y por qué coloco el tema del TLC? Porque después del TLC comenzaron a crear el tema de la ley de agua, la ley de minería, la ley de propiedad intelectual, reforma al código laboral, y destruyeron también las empresas estatales y quebraron los sindicatos. Entonces estamos hablando que este modelo neoliberal, su punta de lanza aquí para avanzar fueron los tratados comerciales. Y no se han quedado ahí, sigue un tratado comercial con la Unión Europea, sigue tratados comercial con la China, con Taiwán, etcétera. Ahora, este tratado comercial logró su objetivo de comenzar a cambiar las leyes y a moldear la Constitución, y ahora muchos hablan que hay que reformar la Constitución, pero no es para avanzar en los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos indígenas, sino que es en moldear la Constitución y crear nuevas leyes para que las instituciones, o sea, las instituciones del gobierno, del Estado, mejor dicho, puedan servirle a las empresas. ¿Y cómo le sirven a las empresas? La ley, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas es la que autoriza una serie de estudios de impacto ambiental, estudios, etcétera, etcétera, y incluyendo las concesiones.
Bueno, ahí estaba Daniel Pascual, por otra parte, dirigente de la Asamblea Departamental de la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, Francisco Recael Mateo, cerró su discurso en el acto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la expresión "Otra Guatemala es posible, desde abajo y desde el pueblo". En lugar de celebrar, es un día para denunciar y reformular las formas de lucha, los pueblos mayas, ladinos y garífunas, porque en nombre del falso desarrollo, los sucesivos gobiernos de Guatemala han querido robarnos nuestro territorio, agregó el referente de Huehuetenango. Vamos a escuchar entonces lo que decía Francisco Recael Mateo. Vamos a dejar que yo deje de intermediar, y vamos a escuchar directamente su voz.
Tierra y agua para los pueblos y no para las empresas. Que se oiga. Tierra y agua para los pueblos y no para las empresas. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Un saludo cordial. Yo creo que hemos concluido un proceso, hemos concluido un encuentro histórico, una marcha histórica de los pueblos. Estamos constituidos acá, en primer lugar, para reflexionar sobre nuestros problemas, sobre nuestras amenazas, pero también sobre nuestras potencialidades. Los pueblos mayas, los pueblos indígenas de Guatemala, somos la gran mayoría. El problema es que no hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de reencontrarnos. Pero hoy en Totonicapán, cuna de Atanasio Zul, hoy estamos sentando las bases para una rearticulación de nuestros pueblos, para ir construyendo un proyecto de los pueblos. Fue lo que nosotros aseguramos y lo hablamos el día de ayer. Los pueblos nos hace falta un proyecto propio, un proyecto desde los pueblos, para ir replanteando también este Estado injusto, este Estado racista que nos han implantado y que no respeta y que no nos toma en cuenta. Entonces yo creo que este día, en lugar de conmemorar, en lugar de celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este es un día para denunciar, es un día para replantear nuestras formas de lucha. Hoy es más que nunca, pueblos hermanos, mayas, ladinos, chincas y garífunas, vamos dejando un mensaje al mundo entero. Estamos sentando las bases entonces para construir la paz, la armonía, para denunciar también las injusticias que los sucesivos gobiernos, que en nombre del falso desarrollo, nos quieren arrebatar de nuevo nuestros territorios como lo hicieron a la fuerza hace más de 500 años. Por eso es que hoy que nos escuchen, hoy que escuchen nuestras demandas, queremos aprovechar para ratificar también nuestro posicionamiento. Las consultas comunitarias no se negocian, las consultas comunitarias son un mecanismo propio, reconocido, eso sí, por los instrumentos internacionales. Por eso exigimos a la Corte de Constitucionalidad que dé un amparo definitivo a favor de los pueblos, para que ese reglamento irresponsable que el gobierno de Álvaro Colón ha querido implementar, pues quede en suspenso y que triunfe la decisión de nuestros pueblos. Adelante, compañeras y compañeros, vamos camino a la restitución de nuestros pueblos, porque otra Guatemala Muchas gracias.
Estamos escuchando ¿A dónde van los pájaros? También del disco de Supergirl. ¿Cómo es que se llama el disco, Edgardo? ¿El nuevo?
Review.
Ahí va. Review. Es como Rivera en francés. Porque Luciano, Supergirl, ¿no? No es Rivera. Ahí va. Es como una... Es verdad. Me corrigen acá y tiene razón. Es como revisión o algo así. ¿Qué pasa? Él es uruguayo. Nació en Francia porque sus padres estuvieron exiliados. Vivió en México también un tiempo. Y tiene esa cosa así como multicultural, ¿no? Y bueno, este tema, ¿A dónde van los pájaros?, está cantado por Frank Glass, un cantante que tiene sus adeptos y tiene sus fuertes críticos. De hecho, en este programa hay un adepto y hay un fuerte crítico, pero difícilmente a alguien le dé lo mismo escucharlo, porque canta de forma muy particular. Viene un tema como para un día como hoy, que por lo menos cuando lo estamos grabando, no sé cuándo ustedes lo escuchan y cómo está en sus respectivas localidades, acá llueve, acá está gris, entonces es un tema como que nos inspira, ¿no? O sea, no sé si nos inspira, pero por lo menos va en consonancia con lo que estamos viviendo. Vamos, bueno, Adelante y sin miedo es el título de la siguiente nota. Si estamos en Guatemala, nos vamos un poquito al norte, porque esto es en México. ¿Se acuerdan que estamos hablando de el día de internacional de decretado por la ONU, ¿no? Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y bueno, hablamos de la minería, de extracción de recursos y de las hidroeléctricas como de los principales factores que hacen al desplazamiento de los pueblos de sus respectivos territorios. Bueno, particularmente en México, la resistencia a los proyectos de generación hidroeléctrica se están haciendo sentir muy fuerte. La represa Las Cruces de Nayarit, México, es parte de un proyecto muy amplio del gobierno federal de represar los ríos de la costa con el supuesto objetivo de producir energía. Con el objetivo de producir energía, básicamente ese es siempre, ¿no? Pero aparte de llevar agua a los estados del norte del país, que carecen de ella. Esto se realizó sin consultar, por supuesto, a los pueblos locales, por supuesto. Debería, ¿no? Pero no suele suceder a los pueblos locales, en los que constituye una práctica ya casi normal de la Comisión Federal de Electricidad, que lleva a cabo estos proyectos sin dar participación a las comunidades afectadas. En conversación con Radio Mundo Real, Juan Banana García, secretario del grupo ecológico Eco Manglar, señaló que la experiencia anterior en cuanto a la construcción de represas es que estas han cambiado el patrón hidrológico, sobre todo en la costa, perjudicando, por ejemplo, a los bosques de mangle y a la pesca del Golfo de California, una de las zonas pesqueras más ricas del mundo. Además, ha tenido impactos sociales muy fuertes, forzando la migración y el abandono de tierras por parte de las comunidades. Por eso Juan señaló que este tipo de consecuencias los ha llevado a advertir a las comunidades costeras e indígenas sobre los efectos que tendrá la construcción de una presa, ¿no? Precisamente debido a que se han dedicado a proporcionar información y elementos críticos para las comunidades, han sido víctimas de duras amenazas por parte de promotores de la represa de Las Cruces. Sobre estos puntos, Radio Mundo Real habló con Juan Manuel García, secretario, como decíamos, de Grupo Ecológico Eco Manglar, en la siguiente entrevista que vamos a compartir ya mismo.
La pesca ¿verdad?, que hay en el Golfo de California, pues que está considerado como una de las zonas de pesca más ricas en el mundo. Fue incluso mencionada todavía en vida por Jacques Cousteau como el acuario del mundo. Entonces esto tiene pues unas repercusiones mucho muy grandes. Se ha visto la afectación en el transcurso de estos 12 años que tiene determinada esta presa, sobre todo pues en principio en la agricultura. Una gran parte de esta región tuvo un cambio de uso a partir de la reforma agraria en México. Fueron pues instalados muchas de estas áreas de manglar y cambiado su uso de suelo a zonas agrícolas y ganaderas. Y en los años, digamos, de los 50 a los 70 fue considerada como la Costa de Oro por las altas producciones que tenía en varios cultivos. El más distintivo fue el del tabaco, que alcanzó el primer lugar a nivel nacional en producción de tabaco esta zona. Y con la construcción de la presa se viene abajo, ¿verdad?, toda la economía agrícola, ¿verdad? Como consecuencia, los pueblos se van quedando solos, hay una fuerte migración que ya de por sí, pues por las condiciones económicas del país y la cercanía y la vecindad con Estados Unidos, pues ha sido algo común, pues con esto se acentuó y muchísima gente abandonó sus pueblos, ¿verdad?, para irse pues, o sea, a buscar ya la manera de sostenerse. Actualmente pues nos ha traído pues también cambios muy fuertes. A partir de los años 70 tuvimos también una fuerte incursión de empresas camaronícolas y bueno, con todas sus consecuencias, ¿verdad? Cambios nuevamente hidrológicos, el cierre de áreas de trabajo de las poblaciones costeras que pues han basado su economía precisamente en la pesca en los esteros, pesca de camarón, corte de madera, etcétera, y bueno, pues todo esto tuvo repercusiones, ¿verdad?, mucho muy grandes, muy notorias, y un sobre todo también pues ya la salinización de las tierras, ¿no?, que pues ya se vuelven prácticamente improductivas. Esta experiencia es lo que ahora pues nos lleva a advertir, ¿verdad?, a las autoridades sobre las consecuencias que puede tener el intentar represar nuevamente uno de los ríos y sobre todo este particular río que es el San Pedro, que es el que desemboca en la parte central de toda esta zona de manglares. Sí. ¿Sí me escuchas?
Sí, lo escucho perfecto.
Ok. Esto, pues ya hay, ahora sí, digamos, una conciencia de parte, sobre todo de los sectores costeros, sectores productivos, ¿verdad?, que inmediatamente al conocer que existe un proyecto de esta naturaleza, pues inmediatamente los alerta. El problema en esto radica en que la ley en México le otorga el derecho a avalar la obra a las comunidades que están en la parte alta de la cuenca, que son los dueños de las tierras en donde se pudiera construir la cortina de la presa. La ley es a los únicos que contempla, ¿verdad?, para tomar una decisión al respecto. Y es algo que nosotros pues vemos y consideramos que no debe ser, ¿verdad? La afectación, sobre todo, es hacia la zona baja, es precisamente a todas estas tierras que se ven nutridas, ¿verdad?, por todo, ¿no?, el aporte de limos, de sedimentos del río, y que en un momento dado pues van a ser capturados, ¿no?, en la parte alta. Y esa ha sido pues una de las partes en las que nosotros hemos venido trabajando.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender e o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Vozes deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se o mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste.
Eu quis juntar até o chão, dei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Quando eu descobri que é sempre só você que me entende, do início ao fim. E é só você que tem a cura do meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto.
Acreditar por instante em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito, todas as pessoas são felizes. Eu me quero menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim ninguém me diz ao menos obrigado.
Thank you.
Bueno, seguimos con el mismo disco, Revier, que me dicen que significa ensueño, así que le erramos de... acá ni canto, le erramos, pero significa ensueños, y vamos a escuchar un tema que se llama... Vamos, acabamos de escuchar esto, que está sonando de fondo, se llama Indios. Ella es Luisa Pereira, ella es brasileña, vive en Uruguay, no, ahora está haciendo un... En realidad ella es ingeniera, aparte de música, está estudiando en una universidad allá por el norte, no sé exactamente cuál. Bueno, está bueno, qué sé yo. Y ya que estábamos con Luciano Supervil, va a tocar esta semana con su colectivo Bajo Fondo en el país de donde nos llega la siguiente noticia, que es: ecologistas de Costa Rica cuestionan cambios en el gabinete de Chinchilla. No reciclable es el título que decidieron para esta noticia. Decidieron porque, yo les cuento, esto lo ha hecho la gente de los periodistas Radio Mundo Real. En Costa Rica, el gobierno, orientado por la presidenta Laura Chinchilla, anunció a finales de mes, del mes pasado, ¿no? O sea, julio, cambios en su gabinete. Entre ellos el canciller René Castro, quien pasará a desempeñarse como ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a pesar de que diversos actores sociales cuestionan esta decisión. Castro es recordado por las organizaciones ambientalistas por su participación en esa cartera entre el 94 y el 98. Durante la presidencia de José María Figueres, en ese periodo, el jerarca impulsó concesiones mineras, petroleras y atacó sistemáticamente al movimiento ecologista, mientras impulsaba los primeros mecanismos de mercantilización del clima en el país, según afirman los grupos costarricenses. En un comunicado emitido por Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, se señala que el señor Castro es recordado por su triste trayectoria a cargo del MINEAT, ¿no? El ministerio este que decíamos, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, donde abrió espacio en el país a dos de las más grandes industrias contaminantes del mundo, la minería y la actividad petrolera. Durante su gestión, el país fue testigo de un aumento de las concesiones de explotación, bueno, de exploración y explotación minera. Según esta organización, hoy el país sufre las consecuencias de aquella gestión de Castro, que se caracterizó por favores a través de decretos a la industria petrolera para que pudiera realizar una actividad sin encontrar mayores trabas, sin contar ni siquiera con estudios de impacto ambiental. Recordemos también su papel, dice el texto de Coeco Ceiba, el comunicado, en el tema del momento energético, en el tema del modelo energético del país, que dio paso hacia su privatización. No nos extrañaría que durante su gestión muchos ríos se van a llenar de hidroeléctricas privadas, ocasionando graves problemas sociales y ambientales. Isaac Rojas, miembro de Coeco Ceiba y, bueno, frecuentemente citado en este programa y en esta radio, ¿no?, amigo de la casa, es coordinador internacional de Bosques y Biodiversidad de la Federación Amigos de la Tierra, dijo a Redundo Real que debido a las recientes presiones que recibió la administración Chinchilla, el gobierno de Costa Rica planteó un decreto que establece una moratoria a la expansión petrolera por un periodo de unos 3 años. Rojas consideró que esta reacción del flamante ministro es engañosa y que en realidad se trata de una cortina de humo frente al caso de la transnacional Malón Oil, que espera firmar un contrato de prospección y exploración de gas y petróleo en un área equivalente al 20% del territorio costarricense. Vamos a escuchar entonces esta entrevista.
No solamente Coeco Ceiba nos pronunciamos, como decíamos al inicio, apenas estaba terminando la conferencia de prensa a las 4 o 5 de la tarde de la semana anterior, la señora presidenta, cuando nosotras enviamos el comunicado de prensa, y al ratito en una de las redes sociales se estaba citando a recibir a René Castro el lunes de esta semana, el lunes primero de agosto a las 7 de la mañana. Había presencia de al menos unas 50 personas manifestando su oposición a la llegada del señor Castro. Alguien podría decir que 50 personas no es nada, pero si tomamos en cuenta que es un fin de semana largo, ¿verdad?, en vísperas de la romería, es un acto, es un hecho que no se puede dejar de lado. Y creemos que ni el señor Castro ni la señora presidenta pues dejaron de lado estas manifestaciones contrarias a que René Castro sea el ministro de Ambiente y Energía, pues han tratado de remediarlo. Y lo han tratado de remediar en dos cuestiones. Una, donde el 1 de agosto, el lunes pasado, luego de la sesión del Consejo de Gobierno, la conferencia de prensa, habla el señor Castro y dice que el país va a tener una moratoria a la explotación petrolera durante tres años, uh-huh. Es decir, sería este gobierno y unos meses del próximo gobierno. Este decreto creemos que lo que trata de hacer es tirar una nube de humo y decir que el gobierno le está prestando atención a la situación ambiental del país. En este momento, una de las luchas principales en contra de la exploración y explotación petrolera, porque el decreto no habla de ninguna moratoria a la exploración petrolera. Y sabemos que desde la exploración en materia de hidrocarburos se generan serios impactos ambientales y sociales. El argumento del gobierno es que no podemos dejar de saber los recursos con los que tiene el país, pero en realidad creo que sabemos que se están metiendo en un camino sin salida. Porque para hacer exploración petrolera se ocupa una gran cantidad de recursos y ninguna empresa va a venir a hacer aquí exploración petrolera si no le garantizan la explotación. Ellos, el gobierno habla de que se puede realizar más con Recope, universidades, pero creemos que eso es un poco difícil también desde el mismo discurso del ministro diciendo que el país no cuenta con las personas especialistas en diversas áreas necesarias para garantizar que los impactos de la actividad petrolera no sean tan grandes. Y vemos también como este decreto no habla nada absolutamente del gas, ¿verdad? Y la explotación del gas para fines energéticos es algo que este gobierno está tratando de meter sin tener un paso previo necesario, que es la discusión del modelo energético que queremos en nuestro país. ¿Cómo tener mejor energía, energía más barata, energía para qué? ¿Verdad? ¿Cómo disminuir también la factura petrolera del país? Porque en algunos artículos de opinión, en medios de comunicación escritos, simplemente empiezan a atacarnos al sector ecologista sin ver que lo que está de fondo es que el modelo de desarrollo actual, el modelo energético que le sirve a ese modelo de desarrollo, es un modelo adicto al petróleo que tiene que cambiarse. Y no es diciendo que en el país se tienen algunas pequeñas reservas como vamos a salir de eso, sino es entrarle fuertemente, como este país lo ha hecho, con una visión interesante, de verdad, en materia de energía desde los años 40. Es una discusión necesaria que tenemos que dar en el país y, por lo tanto, estos truquitos para ir metiendo actividades que quién sabe a quién van a favorecer, es necesario hacerlos con mayor transparencia y con discusión pública. El segundo acto, donde vemos que el ministro está intentando dar una imagen amigable, ¿verdad? Es una entrevista que hoy, 3 de agosto, saca La Extra, donde él, en una de sus frases, dice que los ecologistas somos gente buena onda o pura vida, una cosa así, ¿verdad? Y creemos que no solamente el movimiento ecologista es pura vida o puros dieces, ¿verdad? Sino también los sectores campesinos, los sectores indígenas, los movimientos juveniles, en fin, todos los sindicatos, el movimiento popular de este país, y que con esa buena onda, ¿verdad?, que dice el señor Castro que tenemos, vamos a seguir haciendo las observaciones necesarias y luchando para que él sea destituido del ministerio, puesto que no tiene la capacidad ni el historial necesario para estar frente a este ministerio.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
La educación no se vende, es la siguiente noticia. Estudiantes y docentes reclaman reformas educativas estructurales en Chile. El reclamo por una educación gratuita en Chile otra vez acudió al país, como lo había hecho en el 2006 durante el gobierno de la centroizquierdista Michelle Bachelet. En aquella oportunidad, un movimiento conformado por estudiantes secundarios, básicamente, hizo caer el ministro de Educación y arrancó promesas de reforma del gobierno de Bachelet. Hoy, las protestas resurgen con más fuerza y ponen contra la pared al gobierno del derechista Sebastián Piñera, el multimillonario Sebastián Piñera, que ha tenido declaraciones terribles esta semana, pero terribles, a ver, dignas de República Bananera de cuarto, o sea, el tipo que presume que es el primer mundo ha tenido cosas que son... Bueno, los estudiantes apuntan a cambiar las bases desiguales del sistema que permiten educación para aquellas que puedan costearla, lo que es un legado directo a la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello reclaman que el Estado garantice la calidad de la enseñanza y que ésta sea igual para todos, y además que sea gratuita. Los estudiantes rechazan las propuestas del gobierno de Piñera, ya que consideran que no buscan soluciones de fondo. Estas propuestas consisten, entre otras, en incrementar los fondos para la educación en 4.000 millones de dólares, mejorar el ingreso a becas y reducir las tasas de intereses en los créditos estudiantiles administrados por la banca. Las protestas alcanzaron un punto de inflexión el jueves de la semana pasada, cuando estudiantes y docentes organizaron una movilización que no contó con la autorización del gobierno y desató una dura represión de los cuerpos policiales militarizados, lo que dejó un saldo de 874 detenidos, muchos de esos menores de edad. Pueden buscar en internet, ven las fotos, son increíbles. En las protestas ocurridas en el centro de Santiago y en otras ciudades de Chile que se dan estos detenidos. Bueno, Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitaria de Chile, señaló al respecto lo que vamos a escuchar ahora que recabó la agencia Pulsa.
No se nos ha permitido ni siquiera congregarnos. Ya se ha vulnerado en este momento el derecho de la ciudadanía a congregarse en el público, y eso de verdad es inaceptable. Están utilizando gases muy potentes, junto con los carros lanzagua, están tirando prácticamente puro gas más que agua. Y la verdad es que me preocupa cómo ha procedido hoy día el gobierno. La verdad es que está siendo inaceptable que la derecha hoy día vuelva a hacernos parecer como que estuviéramos en dictadura.
Bueno, además, organismos internacionales de derechos humanos consideraron excesivo el uso de la policía montada, carros lanzaaguas y bombas lacrimógenos para dispersar la movilización. Hay una foto, por ejemplo, de una foto que se encuentra en Google, que hay una pila de latas de gas lacrimógeno. O sea, el gasto que tiene Chile en gas lacrimógeno es de los más altos de América, así por manifestación, ¿no? Es increíble lo que usa. Es increíble el peso que tienen los organismos represivos en Chile, el PBI que tiene. A ver, Chile tiene 50 F-16. Es la fuerza aérea más grande per cápita de América del Sur, pero por lejos. Pero no tiene educación pública. No hay una universidad pública y gratuita. Tiene educación pública en la primera parte y siempre es con becas que después hay que devolver la plata. Es bien jodido. Bueno, uno de estos organismos que criticó el uso de la fuerza fue la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le comunicó al gobierno de Piñera su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza contra los estudiantes durante la protesta. Pero lejos de sentirse amedrentados por el uso de la fuerza, los manifestantes organizaron una nueva movilización que se realizó el pasado domingo en Santiago y que reunió alrededor de 20.000 personas. La marcha fue convocada por la Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios, la agrupación de padres y apoderados y el Colegio de Profesores de Chile. En declaraciones que recoge la agencia Pulsar, Jaime Gajardo, presidente de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile, señaló: bueno, luego del éxito de esta nueva movilización, los estudiantes y profesores convocaron una nueva medida de fuerza para el martes. Esta vez se trató de un paro nacional. Por otra parte, es el miércoles, en el marco del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, el CLAE, convocado por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, o CLAE, alrededor de 3.000 estudiantes universitarios de países latinoamericanos marcharon ayer por las calles de Montevideo, capital de Uruguay, reclamando la implementación de la enseñanza gratuita terciaria en Chile. Según relata el diario uruguayo La República, la consigna de la marcha era: iba a caer la educación de Pinochet. La convocatoria de las delegaciones estudiantiles fue en la Plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo, con destino a la Embajada de Chile. Si les parece, ¿saben qué? Estuve buscando, encontré un informecito de un canal privado de Chile, un canal comercial, ¿no? No estamos hablando de nada comunitario, no estamos hablando de nada. Crónicas 24 horas, Crónicas es el programa, y lo que hace es entrevistar a jóvenes chilenos que van a estudiar a la Argentina, y comparan las dos situaciones, ¿no? Del país modelo del neoliberalismo y un país como Argentina que está todo el tiempo se lo acusa de, no sé, poco menos de haber girado a la extrema izquierda, cuando es un disparate decir eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo que lo dejen ellos, que lo haga ellos, este canal, un pequeño informecito, dura 8 minutos, quería compartirlo con ustedes, me parece bien gráfico.
Argentina para educación gratis y de calidad, pero al otro lado de la cordillera. No son pocos los jóvenes chilenos que han viajado a Argentina para convertirse allí en profesionales.
El costo es alto en lo emocional, pero bajo en lo económico, incluso en las universidades privadas. La experiencia la conocemos en la crónica de Caterín Ramos y Carolina Segura.
El trajín en la capital argentina es intenso. Los casi 16 millones de habitantes que tiene la provincia se concentran en el Gran Buenos Aires. Muchos jóvenes buscan aquí su rumbo. Es una ciudad universal, donde varios de ellos son extranjeros.
Esta es tu ciudad ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
Ya no es la moneda.
Ya no es la moneda, se echa de menos. Ahora es la Casa Rosada, que está un poco más allá. El Congreso, que está aquí mismo. Son las callecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo.
A los 21 años, Mauricio tomó drástica decisión, cruzar la cordillera e instalarse en Buenos Aires. En nuestro país alcanzó a estudiar con crédito un año de derecho, pero la estrechez económica frustró su posibilidad de continuar la carrera.
Le dije a mi familia que no podía seguir estudiando, que prefería que no nos metiéramos más deuda. Que yo no estaba dispuesto a salir pagando un departamento. Y le dije que tenía intención de venirme.
Aquí se matriculó en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, una de las más prestigiosas de América, que depende financieramente del Estado, pero es autónoma, laica y gratuita. Este último atributo es el que más seduce a jóvenes como Mauri.
Hola, buen día. Una pregunta, necesito la teoría pura del derecho.
Sí, sí.
Para financiar su educación tuvo que buscar alternativas, como se lo contaremos más adelante. En esta ciudad hay otras 27 universidades privadas. Una de ellas es la de Belgrano. Aquí estudia Montserrat. Antes, en Concepción, cursó 2 años de arquitectura, otro de psicología, pero lo suyo era el diseño de vestuario. Hace 2 décadas la carrera comenzó en Argentina. Llevan la delantera. Era el lugar ideal para formarse en América Latina.
Me sale más barato estudiar acá que en Chile. O sea, yo acá pago mensualmente universidad, arriendo, comida, materiales, movilización, todo lo que yo pagaría en Chile en una mensualidad de una universidad.
¿Cuánto es?
300.000 pesos, más o menos aproximado.
El costo de vida es harto más barato aquí que en Chile y que en otros países de la región. Es común encontrar estudiantes brasileños, venezolanos, peruanos, norteamericanos.
Toda esta pluralidad de diferentes personas que se acercan y van conviviendo da como una globalización bastante enriquecedora para los chicos y para nosotros también, por supuesto.
Pero es una aventura que tiene sus costos. Los emocionales son los más difíciles de sobrellevar.
Cuando recién me vine, vi como aquí el paraíso, dije no, aquí me quedo para siempre, no me voy más. Pero después uno va extrañando más, y uno de repente tiene ganas de agarrar un avión y de ir sin saber nada más de esto, pero después sabes que es tu sueño y que tienes que terminar el próximo año y ahí puedo hacer ya lo que quiera.
Una formación que va más allá del aula. En la ciudad, en las calles, en cada rincón, el diseño está a disposición de Montserrat, en cada esquina, en el día a día. La educación superior en nuestro país es la más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Ese es el principal motivo que impulsa a los jóvenes chilenos a emigrar. Cuando estábamos en el obelisco haciendo estas imágenes, unos compatriotas se nos acercaron. Justo, contaban similar historia.
Nos cruzamos siempre, en pensión y todo eso, siempre un chileno hay.
En Santiago estaría gastando como 900 lucas o un palo entre los dos, y acá está gastando como máximo 300 lucas.
Claro, siempre cada uno.
por el tema de la comida, que es más barata, y la locomoción es tarifa única de $1.25 para todos.
Unos 200 pesos chilenos, así es más fácil estudiar. A estos hermanos les queda un par de años para recibirse. Uno estudia medicina, el otro diseño gráfico. Volvemos con Mauricio.
Siempre descubro algo nuevo. Siempre descubro una calle nueva, una arquitectura nueva. Y guía de turista también, he sido muchas veces.
Otro detalle, la flexibilidad. Gran parte de los universitarios pueden trabajar. Este santiaguino lo hace en una empresa de cobranza. Por ley tiene derecho a tomarse 20 días libres para estudiar, preparar pruebas, hacer trabajos. Es un beneficio que su empleador paga. Parece ideal, pero también hay obstáculos.
Si quiero ejercer en Chile como abogado, tengo que hacer un curso en la Universidad de Chile por 2 años. O si no, hacer investigación o docencia, que eso lo puedo hacer libremente.
Es que su carrera requiere convalidación.
Más de 28.000 alumnos tiene la Universidad de Buenos Aires y el número de estudiantes extranjeros es cada día más significativo. Muchos chilenos llegan hasta esta ciudad para formarse en esta casa de estudios.
Una que tiene meta ambiciosa.
El concepto básico de universidad es educación para todos en todos los niveles. Ese es el concepto de la palabra universidad. Debiera estar disponible o a disposición, o en realidad absolutamente todos debieran poder acceder a un tipo de educación superior.
En la UBA el ingreso es irrestricto, sin prueba, pero antes de optar a una carrera debe cursarse el ciclo básico común, una especie de bachillerato. Ese es el colador. 4 de los 5 ganadores argentinos del premio Nobel fueron estudiantes o profesores aquí. Esa reputación conquistó a Vanessa.
En mi primer viaje me encantó. Aparte me gustó muchísimo el prestigio que tiene, la infraestructura. La cantidad de alumnos que alberga la universidad es impresionante y también sirve para darse cuenta un poco la realidad distinta que hay en Chile.
En Chile estudió en universidad privada 1 año de medicina. Pese a que su familia podía pagar, salió desilusionada.
Empecé a dudar un poco a lo mejor de mi propia carrera, no me gustó mucho el sistema, tal vez porque no era tan en práctica desde el comienzo. Acá hay diferencias en que uno desde los primeros ramos trabaja con cuerpos, con huesos, es mucho más cercano.
Eso la reencantó. La exigencia dice que es mayor, el esfuerzo redoblado, pero eso es lo que buscaba.
Acá no se paga, pero es mucho más difícil el estudio. Entonces, no es que no van a pagar y bueno, va a ser fácil.
En Santiago, la carrera de medicina cuesta unos 500.000 pesos mensuales. En Argentina, en una universidad privada, unos 230.000 pesos nuestros. En la UBA, es gratis. Solo en Buenos Aires hay cerca de 5.000 chilenos estudiando. La mayoría lo hace acá.
En general, en esta universidad, mucha gente extranjera fuera de Argentina viene a cursar.
La UBA es gratis, y no solamente la UBA, sino muchas otras universidades a nivel del interior. No solamente te dan la educación gratis, sino que además hay becas que te permiten no tener que pagarte los apuntes o la comida en caso de que vos puedas demostrar que sos de muy bajos recursos.
Casi todos los días hay marchas y protestas en Buenos Aires. Piden más trabajo, mejoras de sueldo, el acceso a la salud, incluso a la educación. Lo hacen teniendo una realidad muy distinta a la nuestra. Vanessa, Mauricio, Montserrat, Nicolás y Sebastián son algunos de los chilenos que se fueron. Sus motivaciones fueron diversas, pero todos apostaron por una aventura llena de dificultades y ventajas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y así vamos llegando al final de este programa. Nos vamos entonces con otro temita de Superviel que nos quedó colgado. Y nos vemos, si quieren, el número 157, en el programa 157, la semana que viene. Recuerden que esto fue Mil Voces de Radio Mundo Real.
para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.